A Irving Vargas, que siempre nos trae un interesante tema para debatir por acá, sobre todo en el área de marketing, negocios, tecnología también aplicada a los negocios. Y hoy el tema es cómo será en el futuro las plataformas de pago, qué aportará la inteligencia artificial al mundo financiero para hacerlo más eficiente. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti.
¿Cómo anda todo?
Bien, bien. Comenzando bueno. El mes de abril. Comenzando abril y comenzando la semana. Esto es como un punto de inicio de muchas cosas, porque ya nos aproximamos al 50% del año muy pronto, ¿no?
¡Epa! un tercio se fue.
Un tercio se fue, el primer trimestre ya pasó. Mira, Carlotti, este asunto de los pagos, yo diría que nos estamos acostumbrando a algo muy novedoso que llegó sin darnos cuenta, pero realmente ha llegado por una razón de peso, y nosotros, los mercadólogos, que siempre hablamos de obsolescencia planificada, en cierta manera, el efectivo, el dinero, o sea, el billete como tal, ha pasado a ser, yo diría, algo casi obsoleto. Quizás estoy poniéndole un poquito más de lo que realmente es, porque todavía en América Latina se usa mucho el efectivo. El continente que menos efectivo está utilizando ahora mismo es Europa. Estados Unidos también usa mucho el dinero en efectivo. Hay muchas transacciones en las cuales el dólar sigue reinando. Pero todo esto ha sucedido por una razón de peso importante. Es que el proceso de maduración del billete, al billete le cayeron a palos en pandemia, y no nos dimos cuenta, pero tan pronto se comenzó a decir que el billete era capaz de transmitir el virus del COVID-19, la gente le cogió fobia al billete, y recuerdo en todas las cajas de todos los comercios, las cajeras, muchas de ellas, desinfectando los billetes que recibía. Y yo digo, bueno, y de hecho se inventaron hasta métodos para garantizar que estos billetes no sean forma de transmitir. No sé qué tan cierto o tan, importante era aislar el billete de estas transacciones comerciales. Lo que sí, esto aceleró a 5 años más adelante todo el proceso de utilización del efectivo, del cash, es decir, de sacar al efectivo del sistema monetario mundial. Es decir, hubo la necesidad de acelerar un proceso de digitalización, de pagos electrónicos, de contactless, con inclusive las tarjetas de crédito, todas se vieron casi obligadas a tener que convertir sus plásticos en tarjetas inteligentes, si así le podemos llamar, que pudieran comunicarse con una unidad de aprobación sin necesidad de que esto fuera introducido dentro del sistema. Y todo esto lo que buscaba era, primero, eliminar la fricción del plástico, que por supuesto eso se consideró que el plástico también podía ser portador del virus, porque la gente que estaba enferma lo ponía en su cartera, lo usaba, le ponía la mano, igual transfería. Todo esto trajo una nueva era en el mundo de los pagos electrónicos. Y esta nueva era no es más que una, vamos a decir, aceleración de los procesos monetarios. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, todo el mundo ha tenido que correr muchísimo. La banca tradicional ha tenido que ponerse unos patines, comenzar a patinar más rápido de lo que pensaba. Y lo que yo digo es que muchas empresas que no tienen nada que ver con el sistema financiero, muchas de ellas tecnológicas, han despertado un interés enorme en el sector financiero. Entonces, lo que antes era una profesión muy colegiada, recuerdo perfectamente la escuela del Banco Popular, que data, yo no sé, de 30, 40 años o más atrás, para preparar a los cajeros, a sus cajeros bancarios, porque desde el cajero hasta el oficial de cuenta, el de servicio al cliente, el de plataforma, todo el mundo tenía que pasar por el rigor del aprendizaje de todo el sistema financiero. Entonces, dentro de todo esto, ha venido una ola de que de repente la tecnología ha simplificado todo. Ya no hay que saber tanto sobre los cheques porque los cheques ya no se usan. Yo no recuerdo la última vez que firmé un cheque. Hace mucho tiempo que no lo hago. Por supuesto, tampoco he recibido cheques porque todos los pagos, quieran o no, se hacen de manera electrónica. Entonces, esto ha traído todo un movimiento enorme donde ahora resulta que un cajero electrónico, o mejor dicho, el famoso ATM o ATH, no sé cuántas A le han puesto y cuántas T.
Era primero a todo momento el ATM y después a todas horas.
ATH. Bueno, yo ayer hice un análisis muy propio, me puedo equivocar porque no soy experto financiero, pero ayer yo analizaba, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un cajero tradicional y un cajero electrónico. Cuando usted llega a un banco a solicitar cualquier transacción, llámese retirar dinero en efectivo, porque lo necesita para alguna razón en específico, siempre hay que tener efectivo, porque todavía hay mucha gente que no acepta o no tiene la forma de recibir un pago electrónico. Lo primero es que el cajero te pide tu cédula, ¿ok? Luego te pide el número de cuenta, ¿correcto? Luego te dice que si va a retirar, ¿cómo quiere los billetes? Es decir, ¿en qué denominación usted quiere que se le entregue? ¿Menor o mayor? Luego viene todo el proceso de verificación, el cajero se retira, ve la firma, o mejor dicho, la firma en tu cédula, la compara con el volante que te pasó antes de entregarte el dinero, la compara con la firma electrónica, si no la hiciste bien porque estabas muy apurado, te dice que la repita, de repente ya, entonces sí, va después de la aprobación, dependiendo del monto, te entrega el dinero, te pide que tú lo cuentes y finalmente tú te llevas un recibo de esa transacción. ¿Ok? Esa es la descripción de la transacción que, como nosotros la conocemos, de una transacción sencilla, retirar dinero. Me voy al cajero electrónico. ¿Qué me pide el cajero electrónico? Una tarjeta de débito. Entro la tarjeta y el cajero me pregunta si es español o inglés. Yo creo que ya eso lo han solucionado, pero en fin, para el turismo es importante el tema del idioma. Entonces, el cajero no me pide la cédula. El cajero no verifica mi firma. El cajero electrónico tampoco necesita
Hay algunos que te piden te piden poner tu huella, sobre todo cuando vas a hacer un depósito.
Ah, no me ha tocado, con la huella, pero esa sería una forma muy segura, y es una de las propuestas que yo precisamente traigo, el mayor uso de los signos biométricos ayudaría muchísimo a la banca, que creo que todavía falta mucho, en la misma caja donde está el cajero, con poner el dedo pulgar en lugar de mostrar la cédula, en lugar de dar el número de cuenta, pues ahí debiera aparecer igualmente toda la información del cliente. Pero bueno, terminando con el cajero electrónico, yo selecciono los montos y él me da la denominación, generalmente las combina, no me pregunta nada. Yo retiro mi dinero y me voy con un recibo, si quiero tener recibo de la transacción. ¿Qué pasa? Muchas de las personas, como yo, que siempre ha preferido el trato humano, el trato persona a persona, cuando va a retirar un dinero, óyeme, yo prefiero el cajero electrónico. No tengo que hacer una fila enorme, porque la fila del cajero pueden ser una o dos personas, como mucho, a menos que te toque un 25 de los tres bancos principales, o un día 15, que hay una cantidad de cobradores y de prestamistas que van a retirar dinero. Pero sí, Carlotti, fíjate cómo la banca, de alguna manera, por un lado, sus métodos de validación, cuando tiene al cliente frente a la ventanilla, es extremadamente exhaustiva. Sin embargo, el dinero te lo dan de una forma muy sencilla, hasta montado en tu carro, metiendo un plástico que el mismo banco te facilita, que no necesariamente, a veces ni siquiera el nombre tiene del abonado, porque hay que mandar a hacer la tarjeta con tu nombre, eso demora no sé cuántos días. Pero el asunto es que sencillamente con poner una clave en el cajero, tú eres dueño de tu efectivo, tú controlas tu cuenta. Y ni te digo de la aplicación, porque ahí la cosa todavía se simplifica muchísimo más. Si usted trata de hacer una transferencia en una oficina, en una sucursal bancaria, o hacer un pago desde ahí, aquello se complica verdaderamente, porque la cantidad de papeles, la cantidad de firmas y documentos que usted tiene que manosear es enorme. Entonces, sin darnos cuenta, hemos comprobado que el cajero electrónico, el cual igual puede ser sujeto de cualquier asalto, violación, igual que lo puede hacer cualquier persona que vaya a una sucursal y trate de asaltar un banco, bueno, pues también se asalta un cajero. La seguridad en ese sentido, yo diría, el cajero tiene menos dinero, no sé cuántos millones de pesos le cabe a un cajero, no deben ser muchos, pero 2 o 3 millones de pesos quizás. Pero sí, lo que veo es que nuestro sistema financiero ha probado ser lo suficientemente eficiente en la implementación de todas estas nuevas tendencias. Ya el cajero electrónico tiene más de 3 décadas con nosotros y ha probado ser un aliado excelente. Yo creo que por mucho tiempo todavía el cajero va a estar presente. Ahora, vamos acercándonos a la pausa. Me parece que estamos, sí, en un minuto estamos pausando. Vamos a pausar porque yo quiero entonces sí hablar ya no de lo que está sucediendo ahora mismo, sino de lo que va a suceder en lo adelante según lo establecen las propias, diríamos, empresas tecnológicas involucradas en el sistema de pago, pero también los bancos centrales, que ya están hablando de no tener divisas físicas, y esto se ha ido ya cumpliendo, sino tener todas estas divisas de forma digital.
Bien, pausamos y volvemos en breve. Estamos hablando de el cómo serán los pagos en el futuro y cómo será la banca del futuro con la inteligencia artificial con Irving Vargas. Pausamos y volvemos en breve.
Déjate seducir por la nueva Jeep Commander y transforma tus aventuras. Cualquiera que sea tu destino, Jeep Commander es capaz de llevarte donde quieras con el mayor confort para ti y toda la familia, ya que cuenta con espacio para 7 pasajeros que harán de tu experiencia la mejor de las aventuras. Nuevo Jeep Commander Overland, $59,900. Solicita tu test drive llamando al 809-562-7211 en Reed y Compañía. Más información en nuestras redes sociales, @jeep.do.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos del futuro de los pagos, la banca y todo lo que tiene que ver con ese ambiente. Te dejo un momentito con Frank en lo que yo voy a grabar el siguiente boletín de RSC Media.
Gracias, Carlotti. Frank, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Frank, precisamente una de las cosas que tenemos que ir mirando muy de cerca es la manera en que estamos gestionando nuestros pagos. Ya la República Dominicana, los pagos digitales sobrepasan por mucho la forma tradicional, vamos a decir análoga, que se hace diríamos, todos estos pagos. Las transferencias ha sido uno de los grandes, diríamos, conquistas que ha tenido el usuario en nuestro país, porque transferir dinero de una cuenta a otra se hace muy fácil y se está haciendo tanto en pesos como en dólares. No lo he hecho en euros, no sé si tú has tenido la experiencia. Me imagino que debe ser lo mismo también. Si tienes cuentas en euro, puedes transferir en euro de una cuenta a otra. El intercambio entre los bancos, señores, que era un asunto competitivo y que los bancos trataban de ser cada vez más grandes para tener que depender menos de los bancos competidores, la tercerización de estas operaciones, el tener un ente que pueda intermediar entre los bancos, ha facilitado mucho de que te puedan validar una transferencia de un banco a otro, una transacción de un banco a otro, y ya eso es totalmente transparente. Ahora, la banca tradicional está siendo invadida por una cantidad enorme de actores que no necesariamente son del sector. Y esto se debe principalmente al gran atractivo que ofrece el hecho de manejar grandes recursos. Una empresa como Apple, en un momento dado, dijo que llegó a tener $100,000 millones. Yo no sé si tú te acuerdas, Fran, de aquellas tarjeticas prepago que se usaban para comprar aplicaciones en la tienda de Apple.
Yo las usé mucho tiempo porque aquí no había forma de comprar cosas de Apple.
Yo la uso todavía.
Sí, así es que tú la usas.
Porque tengo la cuenta de Estados Unidos.
Ah, okay.
Y lo que hago es que la recargo. Sí, yo la sigo usando.
Sí. Bueno, es que es lo más, a menos que tú tengas una cuenta en dólares, es lo más.
O una tarjeta de crédito en dólares. Ajá. Sí, tiene que hacerlo así.
Uh-huh. Bueno, es que ha sido uno de los negocios más grandes que ha hecho Apple en toda su historia. Porque todos pagamos un dinero, $50, $30, $20 por estas tarjetas, para cuando la necesitásemos, pudiésemos usarla sin problema. Pero ese dinero está depositado en las cuentas de Apple y usted no tiene una libreta de ahorros, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? Usted no tiene un registro de cuánto le queda, que yo sepa, usted no le han pagado ninguna tasa de interés por esos $50 que llevan ahí 3 años, 4 años, 5 años, en el caso mío, más de 10 años. Y finalmente, ese dinero, un día, de repente yo no tendré forma de reclamarlo, porque si el producto se vuelve obsoleto, bueno, pues el dinero se quedó en las cuentas de Apple. Entonces, es una forma de no de competir con la banca de una manera muy indirecta, porque si usted tuviera en aquel entonces la posibilidad de pagar con una tarjeta de crédito de un banco americano o de un banco dominicano, que hoy día se puede hacer, pues maravilloso, todo bien. El producto se fue volviendo obsoleto, pero sigue teniendo cierta vigencia porque la plataforma de Apple exige para el pago de estas aplicaciones tener una cuenta con Apple. Inclusive, recuerdo que para tener una cuenta con Apple usted tenía que tener una tarjetica de esta, ¿correcto?
Yo no recuerdo.
Fuera de Estados Unidos sí, pero en Estados Unidos no.
Ok. Bueno, el asunto es, como te digo, que esto nos llevó a un jugador que no era de la banca a participar activamente en este negocio. PayPal, ustedes ya saben la historia, saben que fue fundada por Elon Musk, finalmente la vendió, y hoy día es uno de los jugadores más grandes de pagos a nivel mundial. Que yo sepa, no está dirigida por ningún banquero. Que yo sepa, es una empresa tecnológica que ha desarrollado una serie de productos digitales muy eficientes y que ha manejado prácticamente esta relación de una forma tan abierta que inclusive permite que todos los productos financieros bancarios, y es ahí donde está el clavo y es donde la banca tradicional tiene que mirar, que la fortaleza de una empresa como esta no es ni siquiera el hecho de que le ofrezca crédito o cuentas de ahorro, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, porque tiene un portafolio bastante amplio, PayPal. Es el hecho de que usted pueda hacer todos sus pagos con todas las tarjetas del banco que usted quiera a través del sistema de pagos de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Todas las transacciones, ellos procuran que vayan a través de su sistema. Y esta apertura, en lugar de lo que ha sido tradicionalmente nuestra banca, donde ha tratado de crear, vamos a decir, una especie de túnel privado, lo que ha hecho es fortalecer, abrir más la empresa, convertirla en una empresa cada vez más diversa. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro y cómo van a ser estos pagos? Porque decíamos que la pandemia nos aceleró, nos llevó 5 años más adelante, prácticamente maduró al cheque, maduró al efectivo, vamos a decir que con carburo, como dicen en el banco, pero sí hay una cosa, realmente todo este sistema está siendo acelerado grandemente por las fintechs, por un lado, que son estas empresas tecnológicas financieras que cada vez más adquieren mayor preponderancia. De hecho, muchos de los bancos tradicionales tienen sus propias fintechs, pero también hay otra modalidad, la banca de inversión. Y esto sí ha, óigame, esto ha revolucionado. O sea, escuchar a Emil de Boarí todos los días hablando sobre todo este asunto de los bonos, de las inversiones, de todo lo que conlleva la participación en bolsa, ha convertido al consumidor en un ente que necesita cada vez más información. Y por esa razón se ha convertido cada vez más en un gran experto en sus finanzas. ¿Cómo está incidiendo la banca de inversión en la banca tradicional? Que de hecho los primeros bancos, o mejor dicho, las primeras entidades que promovían la banca de inversión era la banca tradicional, pero esto ha migrado a una cantidad también de empresas importantes que asesoran a sus clientes, que no necesariamente van a través de un banco y que sí realizan todas estas inversiones en función de la búsqueda de una rentabilidad cada vez mayor. Entonces, ¿qué está haciendo la banca de inversión? Está cada vez más atacando el sistema de ahorro de las entidades tradicionales. La banca de inversión te dice: ahorra conmigo pero ahorra no en una cuenta de ahorro donde te voy a pagar el 3, el 4 o el 5% como mucho, sino que tu dinero puede tener el 5, el 10, el 15. Y bueno, ya de ahí para adelante sabemos que hay grandes riesgos según los establecen los propios expertos. Entonces, la banca de inversión ha venido a revolucionar el sistema financiero, pero también ha venido a modernizar todo este sistema y ha puesto una presión importante en lo que todos sabemos perfectamente que es la base, el cimiento de la banca tradicional, que es el ahorro. Y el banco tradicional está echando el pleito, hace sus concursos, hace sus promociones buscando estimular cada vez más al ahorrante a seguir invirtiendo, o mejor dicho, dejando su dinero depositado ahí sobre la base de una seguridad. El tema de la seguridad, y vuelvo y lo digo, es algo ya relativo porque ya nosotros nos movemos con mucha seguridad en todas las transacciones que hacemos. Bien, con relación a lo que viene, y vamos a ver muy claramente cómo todo el proceso del crédito va a cambiar drásticamente, y de hecho está cambiando drásticamente. Ese asunto de que yo tengo que ver exclusivamente un reporte de crédito para establecer que una persona es sujeto de crédito, la inteligencia artificial lo va a girar 180 grados, porque yo no tengo que ver lo que pasó anteriormente para determinar cuál es tu capacidad de pago en el futuro. Yo tengo que evaluar cuál es tu situación actual, cuál es el perfil que tú tienes como ente de crédito para que mañana, cuando se cumpla la fecha del pago del préstamo, yo tenga la seguridad de que voy a recobrar mi capital y mis intereses. Entonces, ¿en qué ayuda la inteligencia artificial? La inteligencia artificial te va a dar todo ese big picture, toda esa información ya procesada, que de hecho lo está haciendo hoy día, te va a decir exactamente cuál es el riesgo que tú vas a tener a futuro con ese cliente. Te va a predecir, te va a establecer una serie de parámetros y te va a decir no de lo que sucedió antes, sino de lo que va a suceder más adelante. Te va a tomar la participación de esa persona en las redes sociales. Va a ver el estilo de vida, a dónde viaja, qué carro maneja, cuáles son sus consumos, o sea, los lugares que visita, cuáles son sus preferencias, qué tipo de empresa tiene, cómo le está yendo a la empresa en sentido general, dentro del marco diríamos, de la actividad económica. Entonces, ya no más ver hacia atrás, de ver hace un año atrás, ese señor tuvo un excelente récord. ¿Y qué pasó en aquel entonces? Bueno, perdió el trabajo, el negocio le bajaron las operaciones, puso un negocio nuevo. El que pone un negocio nuevo hoy día está abocado a una revisión de su historial. Y si usted no tiene éxitos acumulados anteriormente, usted no va a poder triunfar según la banca tradicional en el futuro, porque primero le van a pedir no sé cuántas garantías, segundo le van a pedir que usted saque todos los papeles habidos y por haber que indican, primero, de que usted esté en salud, de que usted no se va a morir el mes que viene, de que usted no sufre de ninguna enfermedad y toda una serie de cosas que ya definitivamente están cada vez más caducado. Para finalizar, quiero sencillamente decir, vamos a ver menos tarjetas de crédito, vamos a ver más billeteras digitales. En el futuro, al igual que va a suceder que para usted cambiar un par de tenis o un par de zapatos que usted tenga, usted no va a tener que mirar la suela ni mirar la plantilla. El tenis le va a decir en su teléfono o el dispositivo que usted quiera, ya es hora de cambiar sus zapatos. Y así, os lo pongo esto como ejemplo, realmente se va a gestionar toda una cantidad de cosas que evidentemente le van a decir, por ejemplo, su préstamo tiene una tasa de interés muy elevada. Hay una tasa de interés mucho más competitiva, mucho más interesante en otra institución financiera. Entonces, la inteligencia artificial va a gobernar muchas de estos cambios y de estas cosas que estamos viendo. Y finalmente vamos a tener, como dije en principio, las divisas digitales, que en lugar de imprimir dinero el Banco Central va a administrar recursos digitales. Y la criptomoneda, yo no la perdería de vista, a pesar de que son hoy día sujetos de vamos a decir,
especulación básicamente,
pero en algún momento se van a convertir en instrumentos confiables, en instrumentos institucionales de las entidades financieras oficiales. Gracias, Carlotti. Se nos quedaron muchísimas cosas. Tengo una cantidad de propuestas de productos que quizás la semana que viene podamos ver con más detalle.
Bueno, pues así lo esperamos. Muchísimas gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.